buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 25 de julio les habla Tomás Cardoso en compañía como siempre de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo a nivel nacional acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Y dándole ya las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás Díaz. Bueno, que está inundado, digamos, las noticias en las redes sociales con esas discusiones en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Me coloca en una posición un poco complicada, ya lo veremos adelante cuando tú abordes el tema.
De eso vamos a hablar más adelante, Omar. Agenda cargada hoy, en breve vamos a actualizar ahora a las 2:06 de la tarde la situación de esta dama de blanco allá en Matanzas, pues Hortensia Alfonso, lo que está ocurriendo. Y más adelante, pues, tendremos aquí a un científico cubano que regresa a su centro de trabajo donde opera, y un proyecto muy interesante que tiene para el pueblo de Cuba. La segunda parte del espacio, pues hablaremos sobre eso, que tú quieras hablar sobre lo dicho por José Luis Toledo, el presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional. Un buen debate. Y finalizamos en Santiago de Cuba. Mañana es 26, por cierto. 26. Al paso que van las cosas, ya mañana es a las 5:05 de la madrugada. En cualquier momento lo celebra a las 12 de la noche.
Sí, no, y en cualquier momento nunca es 26. Se acaba la consigna esa de que siempre es 26. La van a tener que cambiar porque nunca es 26, porque no van a tener nada que celebrar.
Bueno, en el ámbito noticioso, altos funcionarios de Estados Unidos viajaron nuevamente a Cuba para evaluar los nuevos ataques acústicos contra diplomáticos norteamericanos. Y el régimen castrista ayer le impidió la salida del país pues al abogado René Gómez Manzano, promotor de la corriente agramontista. Vámonos ya a Cárdenas Matanzas, Omar. Tenemos contacto telefónico ahí con la dama blanca Hortensia Alfonso Vega. Buenas tardes, Hortensia.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes y para Omar López Montenegro.
Bueno, escuchábamos ahora mismo el boletín de noticias, la situación de usted, se agotan los alimentos, problemas con que no puede recibir usted las medicinas, no hay agua, la iglesia no lo está atendiendo. La pregunta, ¿qué están haciendo las demás damas de blanco? ¿Hay alguna solidaridad con ustedes ahí? ¿Qué está ocurriendo? Que se me ocurre pensar, Hortensia, hablando claramente, ¿por qué no algunas damas de blanco en Cárdenas que ofrezcan su casa para que usted pueda llevar su mamá?
No, por lo menos temporalmente.
¿Hortensia?
Tomás, sí. La situación, como bien tú sabes, se ha empeorado porque ya no tenemos alimento, el agua se ha agotado. Mi mamá está con un catarro que parece que ya va a empezar a coger una gripe. Yo estoy en estos momentos con un decaimiento terrible porque son muchos días ya a la intemperie y desde ayer a las 2 de la tarde estoy sin alimentarme prácticamente. En cuanto a lo que tú me decías del apoyo de las demás damas de blanco, sí ha habido una gran solidaridad por parte de las damas de blanco, puesto que Leticia va diariamente a verme ahí al parque y me ha llevado alimentos, me ha llevado refresco, pero tú sabes que en Cuba hay una situación económica generalizada y más para la parte de la oposición, y entonces ellos también tienen problemas económicos y no pueden suplir las necesidades nuestras a tiempo completo. Y en cuanto a las casas, bueno, Leticia tiene su casa con su mamá, pero ahí ella no vive sola, vive con un hermano, con su cuñada, con sus sobrinos, y el resto de las otras damas tienen problemas con la vivienda. Así que por esa parte no puedo tener ningún tipo de apoyo porque ellos tienen problemas con la vivienda también.
Hortensia, y hablando en otros términos, por lo menos que acampen contigo temporalmente ahí, es decir, que la gente vea que hay una muestra visible de solidaridad, porque también es un poco, digamos, deprimente para la población ver a tres personas ahí solas en el parque siendo una dama de blanco. No sé, no hay ninguna solución práctica a una tienda de campaña, algo que se pueda proveer temporalmente hasta que se resuelva esta situación. No existe ninguna idea, ninguna solución, por lo menos temporalmente.
¿Qué solución posible le podemos dar al caso? Pero la población no, por parte de la población no hay ninguna solidaridad, porque nos han visto con sed, nos han visto tirados ahí en bajo los árboles, en los bancos, y hay mucho miedo, Omar, hay mucho miedo.
No, yo me refería, Hortensia, en el caso de las damas, que se sentaran y se reunieran y se pusieran a pensar cómo se puede resolver esto temporalmente hasta obtener una solución definitiva.
Bueno, Leticia está y Beta están tratando de ver qué solución le van a dar. Ellos están atando todos los cabos y todos los pormenores. Todavía no sé nada en concreto, pero bueno, sé que ellas están trabajando en base a eso. Te puedo decir que Beta y Leticia están trabajando en base a eso y ellas van a tratar de localizar, de dar alguna solución. Pero bueno, mientras ellas se encargan de eso, el gobierno hace oídos sordos de la situación de nosotros y continuamos ahí.
Bueno, se nos acaba el tiempo, Hortensia. Se cumplen ya hoy 8 días. Este es el cuadro que tenemos. Usted creo que ha confeccionado también una misiva, una carta dirigida a el obispo ahí de la ciudad de Matanzas. ¿De qué se trata? Y ya se hizo la manera de que se llegue a la autoridad religiosa la carta.
Sí, Tomás, sí, ya la carta se hizo y se entregó y se la va a entregar personalmente una persona de confianza, de nuestra confianza, al obispo, pero esperamos que eso sea ya para el sábado, porque están por en medio de estos días feriados y el obispado no está trabajando en estos días. Ya esperamos que ya el sábado ya tenga la carta.
Bueno, pues esa es la actualización que tenemos, Omar, ahora a las 12:12 de la tarde con la dama de blanco, pues, Hortensia Alfonso Vega, octavo día, Omar, ¿quién lo diría? Con una anciana de 88 años y su tía de 80, ahí durmiendo en el Parque Colón en la ciudad de Cárdenas.
No, Tomás, sinceramente, francamente hablando, tiene que, por eso mencionaba el hecho de que por lo menos proveerle una tienda de campaña para que no estén a la intemperie. Hay una situación de conflicto ahí, hay un conflicto humanitario. Las damas tienen que tener la capacidad de responder a esta situación. Hortensia hablaba de que la gente tiene miedo. De que el gobierno es indolente, pero eso ya sabemos que va a pasar, ¿no? No se puede esperar la solidaridad de la gente que de inmediato no están obligados a hacerla. Unos porque, bueno, tienen sus problemas de miedo y otro el gobierno. Le corresponde a la organización como tal, incluso es una gran oportunidad para demostrar liderazgo, estar ahí presente y que por lo menos hay alguien de guardia ahí todas las noches con ellas.
Como no, bueno, vámonos a La Habana, Omar, un gusto. Vamos a presentar nuestro invitado, un invitado especial, por cierto. Tenemos contacto telefónico en la capital cubana, pues con el científico Ariel Ruiz Urquiola. Ariel, como todos saben, en licencia extrapenal luego de una huelga de hambre y de sed allá en Pinar del Río. Un gusto ya la presentación de Ariel. Ariel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes también, muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, Ariel, un gusto tenerte y hemos visto el video, estás en franca recuperación, afortunadamente, y hay algunas cuantas cosas que quisiéramos compartir y que comentaras con nosotros. Hemos conocido de parte tuya que este próximo viernes, 27 de julio, regresas a tus tierras, a tu usufructo que tienes allá en Viñales con un proyecto bastante abarcador y ambicioso. Que me parece que es algo interesante, el rescate de la caoba antillana cubana. Me gustaría poner esto en contexto, Ariel. ¿Qué significa para ti regresar a Viñales y conversar tanto con Omar y conmigo de qué se trata este proyecto, este empeño que tienes ahora?
Bueno, como tal, el regresar a Viñales, al usufructo, es lo más natural. Lo que debió haber ocurrido de forma no arbitraria si no hubiera ido a prisión. Por tanto, es algo normal. Tengo un poco de expectativa porque han estado trabajando amigos míos y bueno, siempre la lejanía genera una serie de sentimientos y en particular la añoranza, ¿no? y la expectativa de cómo está la situación. El proyecto de la caoba como tal, antillana, no es un proyecto nuevo. Desde que el usufructo fue concedido, en el contrato está esclarecido el desarrollo de viveros inteligentes, es decir, con certificación genética para poder propagar posturas de caoba con bajo nivel de consanguinidad entre ellas. Ese proyecto, que está, como les dije, incluido dentro de ese contrato, ya tuvo un antecedente, El antecedente fueron tres viveros, cada uno que se sembraron en 2015, 2016 y 2017 con cientos de posturas en cada ocasión, y que los puercos asilvestrados de todos estos delincuentes que han afectado el desarrollo de nuestro proyecto destruyeron casi por completo. Tenemos unas cuantas posturas sobrevivientes que son testigos de lo que se hizo en el pasado, pero obviamente no son los cientos o miles de posturas que nos comprometimos a tener en el usufructo. En aquel momento, estos viveros se construyeron a partir de semillas de la ciudad de La Habana, de parques de ciudad de La Habana y de algunos remanentes de árboles reproductores en Pinal del Río. Pero ahora, evidentemente, con esta ayuda, este empujón enorme que nos ha dado el gobierno de Cuba y particularmente la seguridad del Estado, que es hacer muchos más amigos después de la detención arbitraria de mi persona, creemos que lo más oportuno es poder obtener semillas con la colaboración de los ciudadanos cubanos que estén interesados en rescatar la caoba antillana y en particular las poblaciones cubanas de conjunto con nosotros de toda la isla de Cuba.
Ahí estamos viendo, con el permiso de Ariel Omar, tenemos fotos gracias a la producción de el fruto de la caoba antillana cubana, precioso. Ahí lo tenemos en las imágenes para quienes nos pueden ver a través de televisión y de Facebook Live.
Ariel, una pregunta: ¿qué es lo que busca, cuál es el objetivo fundamental de este proyecto y cómo pudieran participar otros cubanos como tú has esbozado ahora mismo?
El objetivo fundamental del proyecto es rescatar las poblaciones de caoba antillana sin perder la diversidad genética, es decir, preservando el background genético de estas poblaciones. Sin lugar a duda, la caoba antillana, su etnia mahagoni, que es el nombre científico, sus mayores poblaciones estaban en la isla de Cuba, porque el hábitat original de esta especie fue Cuba, la Española, Jamaica, Bahamas y el sur-sur de la Florida, es decir, los cayos de la Florida. Evidentemente, cuando uno analiza geográficamente estos territorios, las principales poblaciones se correspondieron con la Cuba. Es la madera más cotizada del planeta, en estos momentos en colapso forestal, en apéndice CITES, número 2, y considerada por la IUCN como una especie también amenazada de extinción. Y lo que ha sucedido es que, desgraciadamente, la propia selección de los mejores especímenes para su explotación forestal ha provocado una degradación genética de las poblaciones naturales en todo su rango natural de propagación. Y nuestro proyecto lo que pretende es justamente rescatar, con el apoyo ciudadano, la recuperación en la medida de lo posible de la diversidad genética de esta especie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, estamos de hecho en fase, tenemos un proyecto científico que fue escrito hace algunos años y que incluso obtuvo una aprobación en el Fondo FONAVEF de la Agricultura en Cuba para la protección forestal, pero evidentemente nunca se manifestó el dinero como tal, no se llevó a cabo el soporte monetario. Y nos decidimos, mi familia y yo y algunos amigos forestales, a hacer el vivero por nuestra propia cuenta y empezar a clasificar los individuos que quedaban. Ahora lo que nos proponemos justamente es diversificarlo a todo el país y en particular a aquellos árboles que están en los parques, en las avenidas de todos los pueblos de Cuba, porque como existe cierto grado de protección hacia ellos, es decir, no se puede cortar para uso maderable, independientemente de que las podas que se le dan casi es para destruirlo, es donde se conservan los reproductores más longevos en Cuba. Entonces existe la posibilidad de que entre estos se pueda encontrar o rescatar aquellos individuos que no tengan lazos de parentesco, es decir, alta consanguinidad entre ellos, y esa sería una segunda fase del proyecto. Una vez que germinen las semillas de estos individuos, se haría una caracterización genética sobre estas plántulas, y aquellas que tengan un origen común y que no tengan lazos de consanguinidad con otras de otros orígenes comunes son las que se irían a propagar como especies de plantas adoptivas por campesinos que tengan fincas o personas que tengan patios y que las quieran plantar en un servicio de manera gratuita, porque lo único que nosotros vamos a exigir es no cortar estos individuos una vez crezcan, hasta que al menos produzcan flores una vez en su vida. Y de ser posible más de una vez, porque es la manera de poder heterogeneizar el polen en la atmósfera y lograr de alguna manera que se diversifiquen las poblaciones, los remanentes de poblaciones silvestres y aquellas que vamos a seguir plantando. Esa es la idea, grosso modo, del proyecto.
Adriel, entre otros temas que nos gustaría compartir contigo, usted que es un especialista, ¿cómo tú valoras, ¿no?, hasta el momento, 59 años de gobierno en Cuba revolucionario, la atención que le han dado al tema de la caoba criolla, a las instituciones, me refiero al Ministerio de Agricultura, a la empresa forestal, la flora y la fauna? ¿Cuál es el estado? ¿Por qué se ha llegado a esta situación?
Bueno, imagínense que no existe una publicación científica arbitrada en una revista internacional por un autor cubano sobre el estado de conservación y el estado natural de las poblaciones de caoba, de Setenia mahogany. Ya eso le dice mucho. En Cuba ha habido planes de reforestación, en mi opinión, bastante fallidos, porque se ha ido con un pensamiento, con un criterio científico errado, que es recoger semillas de árboles plus, tanto en pino como en caoba, como en cedro, de aquellos árboles con mejor porte, tratar de recoger la mayor cantidad de semillas para sembrarlos en monocultivos. Esto ha sido fallido por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque eso lo que ha provocado es una erosión genética. A corto plazo es verdad que puedes lograr obtener individuos con un desarrollo genético mucho más aproximado al ideal que uno quiere, pero a mediano o largo plazo es disminuir la diversidad del polen en la atmósfera y, por tanto, el provocar altos grados de consanguinidad que conlleva a una mayor sensibilidad a las plagas, como por ejemplo la roya de la meliacea, que es una mariposa, se llama Ipsipila grandella, aquí en Cuba, y bueno, ha provocado la erosión genética y la erosión de las poblaciones. Este tipo de manejo que se les ha dado a los principales árboles forestales cubanos, desgraciadamente.
Ariel, hay una pregunta que se me ocurre escuchándote hablar, y evidentemente tú mencionabas que es una especie que está amenazada de extinción, es una especie altamente valorada en el mundo. Es decir, que esto pudiera ser un proyecto que hasta en un momento determinado hubiera podido producir beneficios para beneficios económicos. ¿Por qué esta dejadez del régimen? ¿No parece un poco absurdo dejar que se llegara a esta situación? ¿Por qué tú crees que no se prestó la atención debida?
Bueno, yo pienso que en particular cuando se tiene una corta visión de cualquier fenómeno científico, de cualquier fenómeno natural, es propicio a que no se tomen o se manejen poblaciones silvestres a mediano y largo plazo. Estamos hablando particularmente de la Setenia mahogany, es un árbol cuya maduración es relativamente tardía, maduración reproductora, estamos hablando entre los 12 y 13 años, y de cortes por encima de los 25 años, es decir, que para verdaderamente haber hecho un plan funcional con esta especie había que haber pensado en largo plazo, es decir, en planes no quinquenales de ordenamiento forestal, sino en planes de 30 años de ordenamiento forestal. Eso es lo que ha provocado este desastre, este colapso forestal, que es como se llama técnicamente, de la madera más cotizada de todos los tiempos en el planeta. Imagínense que fue considerado el acero durante el Renacimiento. De hecho, el Escorial, todas las vigas que la conforman en sus techos, y la iglesia, la catedral más antigua de toda Latinoamérica en República Dominicana, está hecha originariamente con la caoba antillana, es decir, todas las estructuras que sostienen los techos, hasta los más muebles finos de banistería, instrumentos de corte como los primeros micrótomos, instrumentos de medición por la propia característica de la madera de absorber muy poca agua, en fin. Eso creo que es lo que ha sido, y tal es la veracidad de esto que le estoy planteando, que hoy en día el comercio internacional de la madera de caoba antillana se sostiene por países de África y Asia que compraron previo al 59 semillas a los gobiernos cubanos y las plantaron y desarrollaron sus propias plantaciones. Hoy en día ellos son los únicos autorizados a mantener legalmente el mercado internacional de este tipo de madera.
Ariel, de alguna manera está entrelazado con usted en este proyecto el Instituto Humboldt de Alemania.
Bueno, lo que pensamos es porque para ver, ¿cómo decirle? Al momento lo que hay es que obtener las semillas, plantarlas, desarrollar las plántulas y tomar las muestras. Y una vez tomar las muestras, solicitar un permiso a Sanidad Vegetal en Cuba para poderlas exportar. Es decir, yo no dudo, de hecho yo ofrecí un seminario más que en la Universidad Humboldt y en el Instituto y en el Museo de Historia Natural en Berlín. Yo di una conferencia hace aproximadamente 2 años en la Universidad de Göttingen, en Alemania también, donde existe la cátedra de investigaciones forestales más, dijéramos, robusta de este país, aunque tiene otras cátedras también de importancia connotada en el manejo forestal, y ellos quedaron encantados con el proyecto. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la traba? La disponibilidad de las muestras y, por supuesto, del permiso para poderlas exportar. Permiso que yo no llegué a solicitar al momento porque ya se juntó con mi expulsión de la Universidad de La Habana. Es decir, no tenía un instituto que me diera amparo, un instituto nacional cubano, para que me diera amparo para poder exportar estas muestras para hacer los análisis genéticos, que es nuestro patrimonio nacional, pero que no se iba a perder, porque, como ya le digo, esta especie ha sido propagada hacia países de África y de Asia cuando se vendieron las semillas. Es decir, que no habría ningún tipo de temor ni esas cosas, dijéramos que un poco que locas de considerar que estamos perdiendo nuestro patrimonio nacional al exportar hojas secas para hacer análisis genético. Todo lo contrario, lo que no podemos hacer en Cuba lo podemos hacer allí, y los resultados repercutirían en recuperar las poblaciones naturales de Cuba.
¿Cómo no? Entonces, Ariel, se nos acaba el tiempo, pero te prometemos más espacio. En programas futuros vamos a hablar. ¿Cómo es el plan que tienes para incluir a los campesinos cubanos
muy
en este proyecto?
Esa
yo creo que es interesante. Gracias al científico Ariel Ruiz Urquiola, y hablaremos sobre esto en futuros programas. Muchas gracias. Vámonos a Omar López Montenegro y quien les habla, a Tomás Cardoso. Vámonos a una pausa. Vamos a identificar nuestro emisor. En breve regresamos con nuevos invitados en la segunda parte de Cuba al Día, este miércoles 25 de julio.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Con la verdad transmitiendo.
Regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 25 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso, continuando en la segunda parte de nuestro espacio. En este segmento, pues vamos ahora a poner en contexto, en el real contexto, lo dicho el pasado domingo en medio del supuesto debate en la Asamblea Nacional de cara a la reforma constitucional, lo dicho por el señor José Luis Toledo Santander, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento Cubano. Vamos a poner esto en breve en contexto con un invitado y con mi colega Omar López Montenegro. Le damos la bienvenida desde Cabañas en Mariel al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a ustedes, a los oyentes y a todos los que hacen el programa.
Bueno, necesito tu ayuda porque tú sabes que tengo aquí al lado a mi colega Omar López Montenegro, que estoy un poco preocupado. Primero te voy a invitar, Moisés, a que escuches el audio de lo dicho por este señor José Luis Toledo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y después vamos a escuchar a Montenegro para que tú le refutes, porque dice Montenegro que este hombre ha dicho la verdad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del llamado Parlamento Cubano.
Ahí hay una frase que no se puede escapar a la percepción de nadie en el artículo 5. Dice, referente al partido, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir, como explicaba Ariel, que esta constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido.
Bueno, él dijo solo superior. Los otros dos superiores fueron cortesía de nuestra productora Patricia
García.
Ahora, Omar, antes de pasar con Moisés, ¿por qué tú dices que este hombre está correcto?
Bueno, Tomás, el hombre se está refiriendo a una realidad bien clara. Claro que está correcto, eso es lo que dice el artículo 5. Recordemos que el hombre, con el dolor de mi alma, tengo que darle la razón. El hombre no lo está diciendo por bien, sino está lanzando como una amenaza velada, como una señal de alerta, diciendo, ustedes pueden discutir todo lo que quieran, pero el partido es el que manda aquí. Como diría el lenguaje popular cubano, aquella famosa canción, aquí el que manda es Bulé, el que manda es el Partido Comunista. Yo creo que básicamente lo que dijo este señor es, el rey está desnudo. Todo esto que están hablando aquí es palabrería y ya sabemos quién manda. No porque sea un disidente, no porque quiera discrepar, sino al contrario, él quiere alinearse con el verdadero poder en Cuba, que es el Partido Comunista.
¿Qué te parece, Moisés?
Bueno, hay algo, Lenin dijo en una ocasión, fíjense, estoy hablando de Lenin, esto es horrible.
Pues esto se complica, caímos en el leninismo.
El criterio supremo y único de la verdad es la práctica, afirmó Lenin. Yo creo que tiene toda la razón. La práctica es la que dice si algo es cierto o no lo es. Los hechos, y los hechos demuestran que eso que ha dicho ese señor es así. Él no ha mentido, ha hecho gala de una honestidad muy rara en ellos. Y hay que ilustrar esto que acabamos de decir. Lo que Urquiola acaba de explicar en la primera parte del programa apunta precisamente a que es la injerencia de ese partido, con decisiones que toman el centro, en aquel caso Fidel Castro, el hermano, y ahora sigue el hermano. Esas decisiones unipersonales, marcadas por la ideología, por la política que traza el partido, son las que tienen al país sumido en la miseria en que está. Y lo que Urquiola expresa es un ejemplo vivo, como la voz de los científicos, que debía ser la rectora en el campo de lo que corresponde a los científicos, pues es no tenida en cuenta, es desestimada y es sustituida por papelitos y planes que siempre se cumplen y se sobrecumplen, pero que cuando vamos a los efectos reales de esas políticas del partido, vemos que solo se obtienen fracasos, fracasos y más fracasos, como ha sido durante 59 años. Ese es el gran problema que tiene Cuba. La dirección unipersonal, se dice que es el partido, pero se sabe que es la cabeza del partido la que decide. Los demás están pegados ahí a ver qué pueden coger, o están siendo tontos útiles, pero que en realidad esa centralización excesiva de poder, como sentenció Ignacio Aramonte desde 1862, lo que ha conducido es a esto que tenemos ahora. Y seguirán las cosas iguales. Los medios están hablando de cosas que no se corresponden con la realidad, porque ellos son expertos en el uso de los medios para difundir su mentira. Pero la vida real en Cuba demuestra que todo ha sido un gran fracaso, que incluso los pregonados logros están manifestando unas disfuncionalidades que ya van causando víctimas, que están causando más costo a nuestro pueblo por la cantidad de personas que son víctimas de malas prácticas médicas, de falta de medicamentos, medios de diagnóstico que fallan, cosas que en ningún lugar del mundo, yo creo, que pueden estar ocurriendo.
Ahora, Omar, Moisés, vamos a darle, que Omar quiere preguntarte. Omar, nos dice algo nuestra productora. El juego está cerrado, el cuartico está igualito, no hay
claro,
nada nuevo.
Claro, precisamente lo que quería decir es que realmente y racionalmente, lo que acaba de decir este hombre es la denuncia más efectiva para demostrar que el proceso este de reforma electoral es una farsa. Es decir, cantó la jugada tal y como era, y no como lo ha pretendido decir la propaganda. El hombre cree que está haciendo un favor o una clarificación específica al sistema, y en realidad lo que se ha convertido esto, y es un fenómeno viral ya, por lo menos en los medios cubanos y entre públicos cubanos y latinoamericanos, se está repitiendo por todas partes, es una evidencia de la falsedad de todo el proceso mal llamado de reforma electoral.
Moisés. Ahí está, así está. El haber reflejado la realidad, el haber dicho la verdad en una opción, los hace como, bueno, como dice Omar, que se vea que el rey está desnudo, que todo se trata de una maniobra más mediática que otra cosa para confundir a los que quieran todavía a estas alturas confundirse, que no son pocos, porque tienen una efectividad con los medios fantástica. ¿Quién sabe? Hasta en los mismos Estados Unidos, y con respecto al programa de los jóvenes que preparaban, están preparándose para que lleven la verdad de Cuba a los medios académicos de Estados Unidos. Eso es algo maravilloso y es necesarísimo, porque yo estoy seguro que en cuantas universidades no están elogiando toda la trequiñuela esta que tienen armado estos señores. Y es necesario contrarrestarlo, no con lamentaciones, sino con acciones concretas, como esa que la Fundación está haciendo, de preparar jóvenes, no adoctrinándoles, sino mostrándoles la verdad con hechos de lo que está ocurriendo para que ellos sean portavoces y difundan a su vez y contrarresten esa cantidad enorme de recursos y tiempo que gastan en la propaganda para desvirtuar la realidad, no para mostrarla. Nos toca hacer lo contrario.
Cómo no, gracias Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, allá pues en Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. Como decía mi colega Omar López Montenegro, más claro ni el agua.
Correcto, exactamente, Tomás. Yo creo que evidentemente se ha descorrido un velo y ellos mismos se han encargado de descorrer este velo sobre lo que sucede, bueno, realmente.
Omar López Montenegro, mañana a las 5:05 de la madrugada, en cualquier momento lo hacen al mediodía, comienza el acto central por el famoso Trora. Ahí empezó la desgracia de Cuba, 26 de julio, allá en Santiago de Cuba. Dice la prensa oficialista que es una maravilla cómo se ha restablecido pues el panorama urbanístico, los hoteles nuevos. Incluso hablan que están reparando pues en Santa Efigenia. Obviamente, ahí está el hombre en piedra que está produciendo algunos dólares para los turistas que visitan el Santa Efigenia. Pero vamos a poner en contexto la Santiago de adentro, la Santiago de a pie, los santiagueros, ¿qué están pasando? ¿Cómo viven a diario? Alguien que lo conoce mejor que nadie, José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, desde Santiago de Cuba. Ferrer, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un fuerte abrazo para ti, para Omar, para todos en la emisora y para los oyentes del programa. Oye, me gustaría saber si hay algún lugar en algún cementerio de Roma donde se encuentren, ¿no?, los restos, la ceniza de Nerón. Sería también un atractivo turístico.
¿Cómo no? Muy buen punto, muy buen punto. Ahora, José Daniel, sumado a la Santa Efigenia, se habla, según la prensa oficial, que pues están reparando miles y miles de viviendas en el barrio San Pedrito, en otros barrios de Santiago de Cuba. Se habla aquí incluso de la Plaza de Marte, un complejo de la fraternidad que comprende una chocolatería en moneda dura, por supuesto, pero que va a estar ahí, una pizzería y el café Mama Inés. Se está hablando de la Casa de la Cultura que se restauró, incluso hablan de lo que fue la Dirección Provincial del Transporte, se ha convertido o se va a convertir en el Hotel Enramada para el turismo internacional. ¿Cuán real es esto? ¿Beneficia a todos los santiagueros de a pie?
Sí, mira, Tomás, es real que el régimen ha estado enfrascado durante los últimos tiempos en ciertas construcciones que no son más que negocios para la nomenclatura, para los altos dirigentes del régimen, para la familia Castro, Díaz-Canel, para Lázaro Espósito aquí en Santiago de Cuba. Han estado construyendo nuevos hoteles para hospedaje de turistas extranjeros que paguen en moneda dura, como acabas de mencionar. Han estado incluso eliminando lo que fueron terminales y lo que fueron otras instalaciones que de una u otra manera daban malos, pero daban ciertos servicios al público, como es el caso de la terminal de ómnibus o de camiones particulares, estos camiones de la década del 50, que gracias al ingenio del cubano siguen moviendo transporte, porque el régimen es incapaz, de tener transporte moderno de calidad para la población. Eliminaron esta terminal y la están construyendo ahí también un hotel. Ese que tú mencionaste también lo tienen ya bien adelantado. Están haciendo nuevas y grandes tiendas, como una que hicieron cerca de la Plaza Antonio Maceo. Parece que en asociación con la Daitron, porque tiene mucha propaganda de esta empresa, de esta compañía nombrada Daitron, y tiene muchos productos electrodomésticos dentro de esa misma marca. Eso lo están haciendo, pero es un negocio, como te dije anteriormente, para la nomenclatura. Eso de que están reparando miles de viviendas en la zona de San Pedrito es falso. Han reparado cientos de viviendas o algunos centenares, pocos centenares de viviendas en esa zona, por una sencilla razón: es una especie de aldea Potemkin, aquello que hacía el cortesano de Catalina II, es decir, dar cierta fachada hermosa y detrás miseria, hambre, explotación. Esa zona de San Pedrito le dedicaron atención porque ahí, como denunciamos antes que se muriese Fidel Castro, hicieron una avenida que conduciría desde la entrada de Santiago, la llamaron Avenida Patria, hasta el cementerio de Santa Ifigenia. Cuando ya sabían que se le moría el tirano en cualquier momento, empezaron a preparar ciertas condiciones, demolieron viviendas de habitantes de esa región en contra de su voluntad y se lo llevaron para repartos en las afueras de la ciudad para apartamentos que se mojan con muy malas condiciones en el Abel Santa María, el llamado El Salado, o para los micros del distrito José Martí. Eso en esa zona. Ahora, en el resto de la ciudad, por el centro de la ciudad mismo, las casas se están cayendo. Por la periferia de la ciudad, los repartos como Bambam, Venceremos, en el mismo reparto Altamira, detrás de los distritos, Marimón, en la carretera del Caney, Chicharrones, es decir, casi todo Santiago se está cayendo a pedazos. Y cientos, miles de familias que fueron afectadas por huracanes que pasaron, por ejemplo, Sandy, hace ya más de 5 años, siguen sin solución para sus viviendas, siguen en la más profunda miseria, siguen sobreviviendo en condiciones extremas. Eso no lo va a decir la prensa oficial, porque la prensa sirve a los intereses del grupo en el poder. La prensa no sirve a los intereses del pueblo, no informa, no lo hace de manera veraz y objetiva. Dice lo que la propaganda del partido quiere que la prensa diga.
José Daniel, tengo una pregunta. Estamos hablando de un acto 5:50 de la mañana, dice mi colega Tomás Cardoso. ¿No es un poco extraño eso? ¿Quién va a participar?
Omar, tiene casi 90 años.
La pregunta es, ¿cómo la gente toma esto en Santiago de Cuba? Porque de verdad, sinceramente, parece un poco surrealista, ¿no lo crees?
Sí, sin duda. Mira, la mayoría de los santiagueros, esto no le interesa. La mayoría de la población es indiferente a este tipo de actos. Más bien le rechazan, le hacen rechazo. Ahí van a participar los individuos escogidos, los militantes, los dirigentes del Partido Comunista y de otras, las llamadas organizaciones de masa, que son organizaciones al servicio del Partido Comunista, los jefes de empresas, la gente comprometida, la gente que vive del régimen, vive de la explotación que el régimen tiene sobre el pueblo cubano, y aquellos que el régimen no le gusta, pero sobreviven gracias al robo, a la corrupción, en las estructuras del régimen, y van a estar ahí tempranito, ¿no?, con sus invitaciones. Van a ir también algunos infelices. Por ejemplo, hace poco Carlos Samuel Oliva Torres conversaba con unos miembros de la Asociación de Combatientes que estaban tomando alcohol barato porque no tenían ron, dinero para comprar un ron de calidad, y estaban muy contentos porque ya tenían invitaciones para el acto por el 26 de julio. Lo hacen así tan temprano, además de la edad que ya tienen estos individuos, también por el hecho de que saben que cuanto más temprano es mejor, y así se evitan que puedan ocurrir cosas que a ellos les resultan desagradables. Y te voy a decir cuáles son, porque la policía política hace 4 o 5 días los viene poniendo de manifiesto. Tienen un susto, un miedo enorme de que algún opositor o alguna persona de pueblo, al estilo Andrés Carrión cuando el Papa Benedicto XVI, o al estilo Saqueo Báez cuando el Papa Francisco, salgan a la calle y ante algún medio de prensa, ante cierta cantidad de público, expresen ese descontento que nadie mejor que el régimen sabe que está en el alma, en el corazón, en los estómagos de tantos cubanos, de muchos santiagueros. Y tienen tal susto con eso que andan los operativos de uniforme, de oficiales con uniforme y oficiales de civil por toda la ciudad, refuerzos de otras provincias, y tratando de controlarlo todo porque temen cualquier manifestación, porque saben que el día que una manifestación se le vaya de control, en horas puede acabarse el régimen.
Ahora, José Daniel, la realidad, bueno, se impone de lo que está ocurriendo allá en el Oriente. Hay una pregunta que me gustaría tú que todos los días, pues, haciendo el trabajo de la Unión Patriótica de Cuba, conoces. ¿Cuán real es el apoyo que la dictadura, sobre todo porque todos sabemos que estas actividades del 26, que mucha gente ya no cree en esto, tiene un efecto propagandístico de envío de imágenes hacia el exterior, la Plaza Antonio Maceo, más de 1 millón de santiagueros? Genuinamente, ¿cuánta gente cree en ese proceso todavía?
Muy poco, muy poco. Lo que sí, todavía mucha gente teme a que el régimen le haga la vida más difícil de lo que actualmente ya la tienen. Es decir, como te dije anteriormente, solo los altos dirigentes del régimen, que tampoco creen en el régimen, pero es el régimen que, vamos, les permite todos sus privilegios, todas las facilidades, todas las ventajas que tienen, porque son capitalistas millonarios en una nación donde la población es una población explotada. Y eso ellos, la mayoría, no lo quiere perder. Pero en cargos intermedios, te toca lo mismo el director de una empresa, el funcionario de tal local, que te dice abiertamente cuando empieza a conversar contigo en confianza que admira lo que estamos haciendo y que ojalá triunfemos. Cuando le dice, para que triunfemos se necesita del apoyo de muchos cubanos, debían apoyarnos, y nos dice, no me puedo meter en eso, no me puedo involucrar porque yo estoy viviendo de esto y si me meto en problemas yo no sé hacer otra cosa, yo no sabría cómo me la arreglo. Y eso te lo dice un funcionario del partido de bajo rango, eso te lo dice un militar, eso te lo dice un miembro del ministerio, tenga grado de capitán o hasta de mayor, y si los grados son más bajos, más rápido te lo dicen. El régimen es una gran farsa, es una gran mentira, y la mayoría lo sabe, todos lo sabemos, lo que el terror, el miedo, la represión hacen que muchos todavía finjan para continuar sobreviviendo dentro de una situación que a todos resulta muy desagradable.
José Daniel, sabemos que estos patrones de miedo, represión, no son únicos de Cuba. A través de la historia, en otros lugares, pues se han encontrado maneras de revertir y de superar estos patrones, de incluso seguir adelante con estos patrones de miedo y lograr algo. ¿Cuál sería la fórmula idónea para Cuba? ¿Cómo se pueden cambiar estas posturas, estas conductas? ¿Cómo se pueden superar estos patrones de miedo?
Sí, mira, esto venía, yo y te digo venía porque el ritmo que veníamos teniendo en esta labor de ayudar a la gente a ir perdiendo el miedo, a que se fuesen manifestando con mayor valor, con decir, según su criterio propio, esto iba caminando, iba moviéndose hasta que el régimen se asustó, se alarmó demasiado y la represión ha ido en aumento. Entonces, acompañado esto del aumento de la represión dentro de Cuba, al hecho de que la población asocia mucho a la gente aún mal informada, con el poco de noticias veraz, objetivas que le llega, siempre saca conclusiones. Hemos visto cómo en Venezuela las cosas se han ido complicando y cómo cada vez Nicolás Maduro arrecia más con sus reglas arbitrarias, con su dictadura. Hemos visto cómo ha matado decenas, ya centenares de venezolanos. Ahora lo estamos viendo en Nicaragua. Y esto surte el siguiente efecto psicológico, tanto en el régimen como en la población. El régimen dice, si Estados Unidos, si el resto de las naciones con gobiernos verdaderamente democráticos en el área y hasta en el mundo, se muestran de una manera tan pálida, tan débil ante estos desmanes, esto se dice régimen. Pues nosotros vamos a seguir reprimiendo y si tenemos que matar, llegado el momento matamos, porque en realidad no va a pasar nada. Y ese es un mensaje muy negativo para la causa de la libertad, no solamente de Venezuela y Nicaragua, sino para la más vieja lucha por la libertad en el continente, que es la lucha de nosotros los cubanos de dentro y de fuera. Para el pueblo, este mensaje psicológico también negativo es el siguiente, y para los activistas que luchamos por la libertad y la democracia, para muchos el mensaje se traduce en lo siguiente. Señores, el régimen encarcela cada día más activistas, cada vez los golpea y los tortura con más fuerza en las prisiones, cada vez hostiga y asfixia más a las familias de los activistas en prisión y a los opositores en general. Y encima de eso, allí en Venezuela, allá en Nicaragua, los regímenes aliados de los Castro lo están haciendo peor porque como aquellos pueblos se levantan, pues los están masacrando, señores. Esto está muy malo y hay que evitarse problemas, hay que esperar momentos mejores. En medio de esta coyuntura tan negativa, nosotros decimos nada de eso, nada de parálisis. Si matan en Nicaragua, si matan en Venezuela, continuamos luchando en Cuba y si quieren ellos matar también, que siempre lo han hecho, acá en Cuba que lo hagan. La muerte de luchadores por causa justa no paran nunca, no detienen nunca la lucha por la libertad. Venezuela, Nicaragua y Cuba son tres casos bastante críticos en este momento y sus pueblos son los principales protagonistas de que el cambio pueda ocurrir. Nuestro mensaje como el pueblo es, lucha, levántate, muévete, denuncia, enfréntate, no aguantes callado, no le tengas miedo, porque con tu miedo ellos continúan explotándote, ellos continúan viviendo como millonarios, como príncipes, mientras tú careces no solamente de libertad, sino también incluso de alimento para tu familia.
Gracias. En Santiago de Cuba, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Antes de pasar con nuestro colega Luis Felipe Rojas, que está entrando al estudio, cortesía de nuestra productora, que nos escriban a través del Gmail cubaaldia@gmail.com. Tenemos una encuesta interesante. a sugerencia de nuestra productora, quisiéramos saber mañana cuántas personas que tendrán que levantarse hasta a partir de hoy de las 12 de la noche en toda esta logística para llenar la Plaza Antonio Maceo, cuántos antes de partir para allá a ir al acto del 26 de julio podrán desayunar con un vasito de leche. Queremos saber esto porque en el 2007, en el 26 de julio en Camagüey, Raúl Castro dijo lo siguiente.
Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera.
Ahí lo tienes. ¿Qué te parece, Luis Felipe? Buenas tardes.
Yo estaba en Cuba.
Tú estabas en Cuba. Y te tomabas el vasito de leche.
Buenas tardes. Es una manera de burlarse el cubano, es verdad.
Tú sabes que estoy preocupado porque Montenegro me ha sacado un sable hoy que es preocupante. ¿Qué ha dicho? Bueno, está de acuerdo con José Luis Toledo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento Cubano. Dice que el hombre dijo la verdad.
El hombre dijo la verdad, que manda en Cuba es el Partido Comunista y la Constitución no le da órdenes al partido.
Claro, claro.
Eso no es la realidad de Cuba.
Claro, y el sarcasmo de...
Bueno, cuéntanos, Luis, ¿qué tenemos a las 3 y 30
con tanto Cuba? Un análisis de un profesor de la enseñanza media por muchos años, Leonardo Rodríguez Alonso.
¿Cómo no?
Que vamos a conversar sobre el aumento de la cantidad de escuelas convertidas en cárceles y cómo esto ha echado para atrás todo aquel lema. Yo me crié con ese lema, yo nací en el 71, de que Cuba había convertido los cuarteles en escuelas, y después de 2004, 2005, todo fue al revés.
No, todo fue al revés. Cuba convirtió los cuarteles en escuelas, y ahora las escuelas en prisiones, no en cuarteles. Peor todavía.
Peor todavía.
Son gendarmerías del Ministerio del Interior.
Sí. Y estamos hablando de escuelas, sobre todo las que construyeron el campo.
Escuelas al campo, construcciones Girón, principalmente.
Bueno, pues no se lo pierdan. Excelente tema
con Omar nuestro colega.
Por la goma. Con nuestro colega Luis Felipe Rojas, Contacto Cuba, a las 3:30, aquí por Radio Martí. Así nos despedimos. Las gracias a Juanito Pendaje en el control técnico, Patricia Martínez en la producción y a mi colega Omar López Montenegro. Nos vemos mañana nuevamente a las 2 aquí en Cuba al Día. Ahora el boletín de noticias y luego el mismo, nuestra colega Caris Roque y su programa Tras las Noticias. Hasta mañana. Los esperamos a las 2.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Hanley Ramírez. No se pierdan los mejores de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles 7 p.m. Medias Rojas versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.